Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Bien, 1 Corintios capítulo 9, vamos a mirar el versículo 24 al 27 hoy, terminando el capítulo 9. Si recuerdan el tema que estamos hablando del capítulo 8, 9 y el capítulo 10 que va a venir, estamos hablando sobre libertades cristianas. Libertades cristianas, cuando mencionamos eso, para recordar nomás, no estamos hablando de lo que yo quiero hacer o lo que yo siento que está bien, sino que estamos hablando de cosas que la Biblia no dice si está bien o no. Si no dice que está mal y no dice que está bien. No es que yo puedo decidir qué pecados están bien para mí o qué cosas están bien para mí, sino que me baso en la Biblia, y si no lo encuentro en la Biblia como algo que está mal, entonces tengo lo que se llama libertad cristiana para o participar de eso o no participar. Y los hermanos aquí en Corinto, el tema principal era el sacrificio a ídolos. Y la mayor parte de la carne que tenían en Corinto y en otros lugares donde había sacrificio a ídolos era algo que había sido sacrificado en algún momento a ídolos. Y lo compraban en los negocios y lo comían. Y habían muchos creyentes que participaban porque era una libertad. La Biblia no decía nada. Después de todo, un ídolo no era un Dios verdadero, entonces realmente no importaba. Y Pablo dice, tienen razón, no importa. Sin embargo, si a tu hermano le afecta, le hace pecar, le es de tropiezo, porque para él, siendo salvo de esa situación, todavía sigue estando mal, entonces Pablo le dice, vos debes limitar tu libertad por el bien de tu hermano para que él no caiga en pecado. Y es más, no es pecado que vos participes, pero si haces tropezar a tu hermano, pecaste contra él y pecaste contra Cristo. Entonces, tenés libertad cristiana, pero si participás de eso y hace tropezar a un hermano tuyo, pecás, el hermano peca, y ya pasa de una libertad cristiana que no está en la Biblia a ser pecado. Y Pablo habla de eso en el capítulo 8. En el capítulo 9 empieza a hablar de los derechos, de la libertad cristiana que él tenía, que era de pedirle sostén por su trabajo, su ministerio allí entre los corintos. Y marca por 14 versículos cómo él tenía el derecho a pedirle sostén. Y después en versículo 15 al 18 le dice, pero no lo hice, porque lo más importante para mí es que no quería que el evangelio venga con tropiezo, que no sea tropiezo para mí, sino que piensen solamente en el evangelio cuando lo predico. Y el ejemplo que da es que él no quería que mezclen, que él quería que sean salvos para después recibir ofrenda de ellos. ¿No es cierto? Él decía, yo llevo el evangelio gratuitamente porque quiero que crean en el evangelio y no que estén pensando que yo estoy haciendo todo esto por dinero. Y miramos todo eso, y Pablo tenía en su meta, y aún con todo este tema, su meta era llevar el evangelio al mundo que no conoce a Cristo. Y en el versículo 19 al 23, él lo hace muy evidente y dice, llevo el evangelio a los judíos, me hago como un judío. O sea, no tengo que cumplir con la ley ceremonial. El sabático realmente yo puedo trabajar si quiero, pero rehúso trabajar, rehúso hacer cosas que los gentiles hacían y hago las cosas que los judíos hacen para poder ser uno de ellos y llevarles el evangelio. Y cumplía con la ley de ese tiempo, que habían leyes humanas que él sabía que eran humanas y no venían de Dios, pero cumplía con esas leyes con el propósito de llevar el evangelio a esas personas. Y después nos dice que hacía lo mismo pero con los gentiles. Cuando estaba en Jerusalén, hacía lo que hacían los judíos. Cuando estaba fuera de Jerusalén, como en Corinto, él participaba de las cosas como un gentil. Por ejemplo, en la carne sacrificada a ídolos, probablemente él comía de esa carne en algunos momentos cuando no era de tropiezo. Pero él hacía eso y vivía como ellos, no en pecado, porque decía que la palabra de Dios la sigue creyendo, pero sí podía dejar algunas cosas de ceremonia de lado para poder alcanzarlos con el evangelio. Y después nos dice, a los débiles también se hizo débil. Se hizo como uno de ellos para poder llegar a darles el evangelio. El punto principal de la vida de Pablo, la meta, ¿no? Porque el propósito de su vida era darle gloria a Dios, pero la meta de Pablo, en todo su aspecto, en todo su ministerio, en todo lo que él hacía, él pensaba en la meta que era alcanzar a personas con el Evangelio. Eso era lo que lo motivaba. Eso era lo que él se levantaba y pensaba en la mañana antes de salir de su casa. Eso es lo que pensaba después de que compartió el Evangelio todo el día y trabajaba con sus manos duramente, cuando no tenía que hacerlo, pero lo hacía pensando en llevar el Evangelio a las personas que no conocían a Cristo. Hoy va a darnos otra ilustración, Pablo, pero pensando en el mismo tema, y vamos a ver una ilustración sobre correr en la carrera. Es disciplina personal realmente la idea que da Pablo, pero el título de este mensaje que puse es ganando almas para Cristo, porque él sigue con el mismo tema. Su meta era ganar almas para Cristo y él quiere motivar a los corintios a ganar almas para Cristo y que en vez de pensar en sus libertades piensen en cómo alcanzar a almas, y nosotros podemos aplicar las mismas verdades a nuestra vida. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. Ganando almas para Cristo, Pablo tenía una meta. Cuando pensamos en ganar almas para Cristo, hay tres cosas que vamos a ver en este pasaje. El primero es que debemos correr para ganar. Debemos correr para ganar. Nos dice acá en el versículo 24, empieza con una pregunta, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Estamos acá en el estadio y cuando Pablo habla de eso, habían dos clases de juegos olímpicos, ¿no? Es la idea, pero habían dos clases de estadios cuando corrían, dos torneos o cosas bien importantes. Una era las Olimpiadas, que era cada 4 años, era muy popular eso y se preparaban. Y después creo que el que hace referencia acá son los juegos Istmos, me parece que se llama en castellano, ¿no? Pero son los juegos Istmos y esos se hacían el tercer año, o sea, habían 4 años de Olimpiadas y el tercer año hacían los juegos Istmos y esos se hacían en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y ellos venían y realmente por años y realmente los últimos 10 meses antes de la carrera, vos tenías que probar que vos estabas haciendo ejercicio, preparándote en un estado perfecto para la carrera. Vos no podías vaguear todo el día, llegar a la carrera y participar. No, tenían reglas y desde 10 meses antes ya te estaban evaluando, venían a mirar si vos te estabas preparando correctamente para la carrera. No solo eso, 30 días antes del evento, en el estadio, 30 días antes, se mudaban, si es que no vivían ya en la ciudad de Corinto, pero se mudaban a la ciudad de Corinto y lo que hacían es, evaluaban las personas también que hacían las carreras, ellos tenían que ir al gimnasio todos los días, tenían que estar preparándose todos los días, tenían que evaluar si realmente estaban listos para competir en una carrera tan grande. Y si ellos no aparecían al gimnasio todos los días, los sacaban, no corrían. Pero ellos tenían diferentes cosas, preparación para poder correr. Y algo que dice Pablo acá, que es interesante porque hoy también tenemos eso, pero una cosa que pasaba en ese tiempo, el que ganaba el torneo pasaba a ser un don nadie a alguien que era un dios realmente. Oh, ganó una carrera con todas estas personas ejercitadas y todo, y ganó. Pero Pablo dice acá, uno solo gana. Y esa persona que ganaba pasaba a ser alguien buenísimo, ¿no? Hoy en día tenemos lo mismo en nuestros deportistas, en las Olimpiadas, ¿no es cierto?, se preparan por años y años y años y años para ganar una medalla de oro o de plata o de bronce, pero no es lo único. Y muchos decimos, ¡ah, él es buenísimo! Pero aún pensando más en los deportes de hoy, donde les pagan millones de dólares a los jugadores, ¿no?, en diferentes lugares, y los tienen como un dios, aunque muchas veces sus vidas son un desastre, pero como saben deportes, como saben, son buenísimos. En ese momento era aún más grande en la ciudad, pasaba a ser un dios el que ganaba la carrera. Entonces, ellos corrían para ganar. Bueno, ibas a los juegos acá, al evento, y decías, voy a trabajar por 10 meses duramente, preparando mi cuerpo, haciendo ejercicio, para después decir, pero realmente si no gano, no gano, está bien, ¿no? No importa. No, vos te preparabas todos esos meses, te preparabas delante de todas las personas, no comías las cosas que no tenías que comer, comías solamente lo que querías, lo que necesitabas comer, te preparabas, y todo tu objetivo, tu meta era ganar. Eso era lo único que podías pensar. ¿Cómo ibas a ganar? Y Pablo acá quiere usar esa referencia para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Él dice a los creyentes, tengan su meta. ¿Qué es la meta? Aprendimos la semana pasada. La meta sigue igual, dice, ganar a almas para Cristo. Esa es la meta que vos y yo debemos tener. Es la meta que tenía Pablo, es la meta que Pablo quería que los corintios tengan. Pero necesitamos pensar en esa meta, ganar almas para Cristo. Y Pablo dice, participá en eso, ¿no? Cuando dice correr, participá en eso para ganar. Ahora, ¿qué significa para ganar? No estamos en una carrera de o en un torneo para ver quién tiene más almas salvas, porque yo comparto el Evangelio y conocieron a Cristo 1,000 personas, ¿no es cierto? Algunos piensan que es una competencia eso, pero Pablo no está hablando de que es una competencia entre vos y yo ganar almas, a ver quién gana más, sino que la idea es armar tu vida, cambiar tu vida, moldear tu vida pensando en la meta que es ganar almas para Cristo. No para competir con tu hermano, sino para correr, para participar de la carrera. Y es interesante acá también, y es, creo que es importante, ellos corrían y uno solo se ganaba el premio. Era así, uno solo ganaba el premio. Pero en la vida cristiana, cuando nosotros pensamos en la meta y participamos en comunicar el Evangelio con todos, todos ganamos un premio. Si participas en la carrera, debes correr para ganarlo, debes ser lo mejor que podés para ganar el primer premio, pero todos participamos. Estaba pensando en esto, imagínense si hay una sola corona para el que más almas gana, ¿no? O el que mejor predica y Dios lo usa de gran manera. Si fuera así, Pablo ya hubiese ganado la corona hace 2,000 años, ¿no es cierto? Entonces vos y yo, ¿para qué vamos a participar si Pablo ya se llevó la corona, ¿no? Ya fue. Ni voy a participar. Pensaba en esto aplicándolo a mi vida, pero antes estaba en una colonia bíblica cuando era chico, ¿no? Y había siempre, o en la escuelita dominical o lo que sea, pero había siempre un concurso, ¿no es cierto? Y el concurso iba algo así. Hay un premio para el que se portaba bien. Quiero decirles esto, yo nunca gané ese premio en toda mi vida. ¿Eh? Y decían, hay un premio para los que se portaban bien, y decía, bueno, ya fue. Ni vale tratar porque lo va a ganar la señorita ahí, que está ahí calladita, ¿viste? ¿No? Y siempre es verdad, siempre ganaba la misma persona el premio por portarse bien. Después había un premio por memorizar versículos, ¿no? Había alguien que se sabía la Biblia de tapa a tapa memorizada. No lo vivía, pero lo tenía memorizado, ¿no? A ver, contate este versículo. Ah, sí, bla, bla, bla. Y lo decía a morir. Nunca gané ese premio tampoco. Memoricé bastante versículo, pero nunca gané ese premio. Siempre era una cierta persona que ganaba ese premio. Había un premio para el que más amigos traía a la iglesia, ¿no es cierto? Y vos decías, ah, hoy estoy contento, vinieron 3 amigos conmigo a la iglesia, y llegás y hay 20 chicos nuevos que trajo fulana de su casa, 20 chicos. Y siempre era así, ganaba un premio. Cuando hablamos acá, ¿no? En ese tiempo era como, ¿para qué lo voy a hacer? Porque siempre me ganan, entonces no lo voy a hacer. Y realmente sacaba el incentivo de tratar. Pablo acá está diciendo, participá, corré, todos vamos a tener un premio. Ellos, mirá todo el trabajo que hacían y uno solo se iba a llevar el premio, pero nosotros todos nos vamos a llevar un premio si participamos. Sin embargo, debemos correr con la idea de ganar, de cumplir con la meta. Corred para ganar. La segunda cosa es abstenerse de todo, versículo 25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La primera cosa que hace una persona, aparte de correr, se prepara y todo, pero los que participan en los juegos se abstienen de todo. Ahora piensen conmigo, aplicando a esta verdad. Primero voy a decir, la palabra abstenerse realmente es la idea de control propio. Es la idea de decir, puedo comer un helado con dulce de leche y chocolate y crema, y me está dando hambre, no, puedo comer todo eso, o puedo comer verduritas o proteína que me va a ayudar para la carrera, ¿no? Un corredor en ese tiempo, él no iba a la carrera y entrenaba por 10 meses y estaba ahí preparándose y decía, hoy quiero una hamburguesa con papas fritas. Probablemente lo quería, pero no lo iba a comer. ¿Por qué? Porque lo dejaba de lado porque no le convenía para su cuerpo. Pablo está diciendo acá, ahora una cosa que es importante, ¿tenía derecho a comer una hamburguesa con papas fritas el corredor? Sí, podía hacerlo, ¿no? Tenía la libertad de hacerlo, ¿o no? Capaz que lo mataban los que lo estaban entrenando, pero tenía la libertad de hacerlo, pero lo dejó de lado porque tenía una meta en su mente. Y eso es una aplicación realmente a lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está diciendo, vos tenés libertad de hacer cosas que la Biblia no indica que está mal, pero muchas veces no te conviene. Muchas veces afectan tu cuerpo, muchas veces afectan tu vida, muchas veces te van a alejar de la meta en vez de abrir puertas para poder compartir el Evangelio. Y Pablo dice, el que corre en los juegos se abstiene de todo. Él deja un montón de cosas de lado, un montón de privilegios que podía tener y los deja de lado para poder compartir el Evangelio, en este caso para ganar. Y miren, Pablo hace una referencia acá en el versículo 25, dice, ellos, los corredores, lo hacen para recibir una corona corruptible. Ellos lo hacían por una corona de pino, ¿no es cierto? Lo hacían por el título, pero lo hacían por una corona de pino que a la semana ya lo iban a tirar. No servía de nada. Hoy en día las Olimpiadas corren por esa medalla de oro que vale $100, creo. Creo que ese es el valor. Sí, decir, bueno, pero gastaron millones de dólares en su entrenamiento. Y hacen todo eso por una medalla de $100 que después tienen guardada que realmente no sirve de nada. Pero mira todo el trabajo que ellos hacen y se abstienen de un montón de cosas, se disciplinan, tienen control propio en su vida y lo hacen porque están pensando en esa corona corruptible. Quieren ganar, quieren tener el premio. Y Pablo dice, al final del versículo 25, pero nosotros, una incorruptible. Nosotros corremos por algo que no se pone mal. Corremos por algo que va a ser eterno. Corremos por algo que realmente vale mucho más que $100. No tiene precio. Primera Pedro 1:4 dice así, habla de nuestra herencia, dice, el Señor nos salvó o resucitó de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros tenemos una corona incorruptible, es una herencia que no se pierde, es algo que no tiene mancha, que no se marchita y está reservada en los cielos para nosotros. La idea de tener una corona incorruptible acá Estamos participando de algo que tiene un valor que nadie te lo puede quitar, que tiene un valor más allá de lo que nosotros aún nos podemos imaginar. Y si el mundo puede dedicar tanto tiempo y energías a algo que pierde valor, que no tiene sentido en sí, ¿cuánto más nosotros los creyentes debemos abstenernos de cosas, pensando en la meta, dejar libertades que tenemos de lado para llegar a alcanzar a personas para Cristo? Me acuerdo cuando estaba en fútbol, en la facultad, jugábamos al fútbol y teníamos 2 semanas antes de la escuela, cuando comenzaban las clases, nos quedábamos íbamos a prepararnos para la temporada de fútbol. Y básicamente era como 7 horas de correr como 2 horas de fútbol de esas 7, todos los días, ¿no? Pero te decían, estas 2 semanas vos podés comer lo que quieras, comé y comé y comé, que no, tu cuerpo ya ni lo podías mover después de 7 horas por día, no tenías muchas ganas de comer, pero comíamos como gordos igual, ¿no es cierto? Comíamos y comíamos y comíamos, y en la facultad teníamos una máquina de helados, ¿no? Y tenían otros postres, pero la máquina de helado, nosotros nos agarrábamos un bol grandote y llenábamos de helado con porquerías y lo comíamos. Y tenían una máquina de gaseosas y tomábamos todas las gaseosas que podíamos hasta el día que comenzaban las clases. Y la regla de estar en el equipo de fútbol es que no podés comer ningún dulce y no podías tomar gaseosa una vez que comienza la temporada de fútbol. Entonces, la noche anterior a cuando comenzaba, estábamos todos comiendo como gordos, toda la porquería que podíamos, y después, disciplina total, porque si no te sacaban del equipo. Ahora, eso no lo hacías porque te sacaban del equipo, ¿no? Lo hacías supuestamente para disciplinar tu cuerpo para la temporada. ¿Por qué? Porque no son cosas buenas para tu cuerpo, son cosas que te impiden poder correr bien después. O estar preparado para los partidos y para el entrenamiento y todas esas cosas. Y me acuerdo, todavía me queda acá en mi mente, cómo nosotros comíamos como gordos antes, pero una vez que empezó la temporada no tocamos nada de esas cosas hasta que finalizó la temporada de fútbol. Elegíamos abstenernos de cosas, y eso era por algo realmente mediocre en sí, para un equipo que realmente no era muy bueno, pero para un equipo de fútbol que realmente no tenía sentido. Y Pablo está diciendo acá, nosotros corremos, nosotros participamos, nosotros tenemos una meta que vale mucho más, incorruptible. Y eso es ganar almas para Cristo. ¿Y qué mejor que eso? Y aparte, no tenés que ser el mejor. Tenés que correr para ganar, pero si participás, va a haber un premio que es incorruptible, que no se pierde. Debemos correr para ganar y debemos abstenernos de todo. Versículo 26 y 27, el tercer punto, debemos hacer esclavo nuestro cuerpo. Versículo 26 dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. Otra vez Pablo acá está marcando, cuando empieza acá, dice, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. ¿Cómo corro? Enfocado en mi meta. La meta de Pablo era salvar almas. ¿Podía comer carne de los ídolos? Sí, pero dijo, lo dejo de lado, porque quiero que conozcan a Cristo. ¿Podía no participar de las ceremonias judías? Sí, pero y quizás decía, no me gustan alguna de esas, pero lo voy a hacer. Voy a participar de esas cosas para llegar a alcanzar a otros para Cristo. Tenía una meta en su vida y él dice, mi vida, yo corro, todo lo que hago, pienso en esa meta de salvar almas. Lo hace con propósito. Dice, de esta manera corro, no como sin tener meta. Dice, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Me acordaba, y probablemente vieron la película, pero me acordaba cuando era chico, había una película que se llamaba Rocky, ¿no? todavía hay, ya Rocky ya no puede ni caminar, pero sigue haciendo boxeo, ¿no? No sé cuánta, Rocky 15 creo que vamos ya, pero esta era Rocky 1 que había visto yo, y me acuerdo cuando iba, como Sylvester Stallone estaba ahí corriendo, y él iba entrenando y golpeaba el aire, ¿no es cierto? Iba corriendo y después llegaba y golpeaba el aire, está bien, golpeaba un montón de otras cosas también, pero Pablo lo que está diciendo acá, hay muchos que entrenan y se preparan y realmente se hacen los fuertes golpeando el aire, no están golpeando nada, realmente es todo, se están entrenando, se están preparando, pero no es algo donde hay un enemigo verdadero. Y Pablo dice, yo no voy y golpeo el aire, no es que no hay un enemigo ahí, no es que estoy haciendo esto sin sentido o por algo que no tiene valor, sino que versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo. La idea de golpear ahí es que hace que su cuerpo tenga moretones. Ahora la pregunta es, ¿Pablo se golpeaba a sí mismo? No, pero está diciendo, me disciplinaba. Mi cuerpo quería hacer algo y yo pensaba en la meta y decía, no, no voy a dejar que mi cuerpo participe de eso. Pero la Biblia no dice que está mal, pero igual lo voy a dejar de lado porque no cumple con mi meta. No me ayuda a llegar a mi propósito de ganar almas para Cristo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Golpeo mi cuerpo. Lo golpeaba. Lo ponía en disciplina. Dice, lo hago mi esclavo, dice. Lo ponía en un lugar donde dice, mi cuerpo no me va a controlar. Yo voy a controlar mi cuerpo. Mis deseos no me van a controlar. Yo voy a controlar. Porque tengo una meta en mi cabeza que necesito cumplir. Cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, podemos aplicar esto a la vida cristiana. Hay pecados, hay diferentes cosas, deseos de la carne quizás, que están en tu vida porque luchamos con la carne. Hay diferentes cosas que vos luchás todos los días y saben que hay muchos creyentes que dijeron, bueno, ya no me importa, ya está, me cansé de pelear con mi carne. Que tenga, hacé lo que quieras, carne. Disfruta. Y Pablo dice, yo nunca voy a hacer eso, no quiero hacer eso, pienso en mi meta. Si yo vivo como un incrédulo, no voy a poder llevar el Evangelio. Si yo vivo cumpliendo con mis deseos, no voy a poder llevar el Evangelio. Y Pablo dice, tengo esta meta en mi cabeza, hay un propósito, no es que estoy peleando con cosas ficticias, estoy peleando con mi cuerpo que tiene deseos, que me puede llevar a un lugar donde no me ayuda para llevar el Evangelio. ¿Y qué hago? Lo hago mi esclavo. Yo tengo control sobre mi cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Tengo libertades? Sí, pero las dejo de lado. Lo dejo de lado porque lo único que estoy pensando es en ganar almas para Cristo. Nosotros en nuestra vida espiritual hay luchas que tenés con la carne. Pablo mismo nos dice en varios pasajes que luchaba con su carne y que le daba bronca, ¿no? Muchas veces que seguía luchando con su carne y probablemente decía tantos años conociendo a Cristo y sigo luchando con estas cosas, y en tu vida y en mi vida es igual. Pero hay, tristemente, hay muchos creyentes que han dejado de luchar. Han dejado, dicen, sí, estoy en la carrera, pero ya no me importa. La meta la dejaron de lado. Los propósitos para su vida los dejaron de lado. Ya no pelean. Dicen, no, es mucho trabajo. Es muy difícil. Duele cuando te tenés que esclavizar a tu cuerpo. Y Pablo dice, yo tengo una meta. No importa lo que cueste, quiero cumplir con esa meta y dejo de lado cosas. Golpeo mi cuerpo. Sí, a veces es difícil. Y ya miramos la semana pasada o las últimas dos semanas. Pablo probablemente no tenía de qué comer porque no quería ser de tropiezo para los corintios. ¿Y qué dijo? Señor va a proveer y sigo adelante hasta que el Señor provea. No estamos hablando de que Pablo decía, bueno, hoy en vez de la calefacción en 25 grados lo voy a tener en 22. No, no estamos hablando de eso. Habían sacrificios que Pablo hizo en su vida pensando en el propósito. Cuando pensamos en la carrera, estos corredores se preparaban, comían de una cierta forma, entrenaban de una cierta forma, dormían en ciertos horarios, estaban saludables, controlaban su cuerpo, alimentaban su cuerpo con las cosas necesarias. No venían a la carrera con 10 kilos de más, ¿no? Venían realmente perfectos, listos para correr. Y Pablo dice, ¿cuánto más en nuestra vida espiritual, que tenemos una meta mucho más grande, que tenemos un propósito mucho más grande, que tenemos una corona incorruptible que nos espera por nuestra carrera y que todos podemos ganar? ¿Cuánto más los cristianos debemos estar participando de esta carrera, dejando libertades cristianas para poder llevar a Cristo al mundo que no conoce a Cristo? Versículo 27 al final, leemos todo, pero dice, golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo. ¿Por qué lo hacía? No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo pensaba en la meta todos los días de su vida y todo lo que hacía era pensando en la meta, pero seguía luchando con la carne. Seguía luchando con deseos carnales en su propia vida, porque él no era perfecto, él no era sin pecado y seguía teniendo esa lucha. Y él dice, yo disciplino mi cuerpo, disciplino esos deseos, disciplino esas cosas en mi vida, porque yo prediqué a otros, ¿y qué dice? No quiero ser descalificado. Pablo sabía que si él dejaba un deseo, que quizás era una libertad cristiana, no estaba mal, pero sabía que si dejaba hacer eso y no tenía disciplina en su vida, y participaba de una cosa, lo podía llevar a otra cosa y a otra cosa, y el resultado es que podía ser descalificado. En la carrera, si vos no te preparabas por 10 meses, eras descalificado. Si vos no aparecías 30 días antes, eras descalificado. Si vos no ibas al gimnasio todos los días por esos 30 días, eras descalificado. No nos dice nada de la comida, pero si comías mal, probablemente eras descalificado, porque ellos querían a los mejores. Y Pablo dice, yo no quiero ser descalificado por dejar libertades cristianas que en mi vida dominan y me llevan por un camino al cual no quería ir. Nosotros los creyentes, es una aplicación realmente muy buena la que hace Pablo acá, pero la disciplina que debemos tener en nuestra vida espiritual, pensando en la meta. Quizás hay cosas en tu vida que decís, yo necesito sacar esto de mi vida, necesito disciplinarme. Necesito trabajar porque mi meta debe ser ganar almas para Cristo. Quizás estás acá y decís, yo ya hace rato que ni me importa esa meta. Bueno, habla con el Señor, que te dé un corazón, un deseo por ganar almas para Cristo, porque esa es nuestra meta. Y después que te dé la disciplina, que te dé las oportunidades, que te dé un testimonio claro para poder comunicar el Evangelio con aquellos que no conocen. Disciplinate en diferentes áreas de tu vida, con la carne, con diferentes libertades que quizás tenés, pero que no te ayudan, y disciplinate para poder llevar el Evangelio a otro. Tristemente, hoy, muchos cristianos dicen, sí, yo voy a vivir para la meta, y no pueden disciplinarse a leer la Biblia todos los días. Estos corredores iban por horas al gimnasio, todos los días disciplinados. Y nosotros los creyentes no podemos disciplinarnos a orar, no podemos disciplinarnos a leer la Biblia, no podemos disciplinarnos a animarnos con la palabra de Dios los unos a los otros, no podemos disciplinar cosas básicas de nuestra vida, no estamos recibiendo alimento espiritual. ¿Cómo vas a salir a ser un héroe espiritual si no podés comer espiritualmente todos los días? Y Pablo dice, pero lo importante acá, necesitamos pensar en la meta, necesitamos sacar cosas de nuestra vida, pero necesitamos, y Pablo decía, yo no quiero ser descalificado. No quiero que el Señor me mire y diga, realmente Pablo, tenías tanto potencial, pero tu vida ahora no sirve de nada en el servicio de Cristo. Y quiero decirles esto, vamos a ir al capítulo 10 la semana que viene, y en el capítulo 10 Pablo nos va a dar una ilustración de la nación de Israel. y nos va a dar la ilustración de las bendiciones que tenía Israel, de las grandes cosas que Dios quería hacer con Israel, que quería que sea un testimonio claro al mundo. Y pecaron, y pecaron, y pecaron, y pecaron. Y Dios dijo, basta. Y ninguno, menos dos personas de la nación de Israel, entraron a la tierra prometida. Y Pablo nos va a dar ese ejemplo en el capítulo 10, de cómo alguien no pensó en la meta y fueron descalificados de servicio a Cristo. Y realmente su testimonio ya no sirvió de nada para poder comunicar el Evangelio. Y vamos a mirar eso la semana que viene. Pero hoy, ¿estás pensando en la meta de ganar almas para Cristo? Eso debe ser tu propósito, eso debe ser tu meta. Debes estudiar la palabra de Dios, debes orar, eso es lo que cada creyente debe hacer, pero cuando te levantás a la mañana debes decir, Dios, quiero que me des oportunidades, quiero que me ayudes a tener un buen testimonio en el trabajo o en la escuela o en mi vida para poder comunicar el Evangelio. Señor, no me llevo bien con esta persona, pero voy a dejar cosas de lado que son pavadas para poder llevarles el Evangelio. ¿Cuál es la meta de tu vida? Pablo dice, el creyente debe tener la meta de ganar almas para Cristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Es esa la meta de tu vida? Y si no lo es, habla con el Señor para que Él ponga eso en tu corazón. Cuando ya entendés tu meta, ¿estás dispuesto a abstenerte de todo para alcanzar esa meta? Bueno, tengo esa meta, voy a tomar esa decisión hoy y mañana, bueno, ¿no? Como dicen, voy a comenzar la dieta el lunes. Y llega el lunes, no, la semana que viene, ¿no? Nunca llega el lunes para los que están a dieta. Pero en nuestra vida espiritual, ¿estás dispuesto a abstenerte de todo con tal de llevar la meta, para llevar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo? Y en tercer lugar, ¿estás dispuesto a sacrificar cosas, castigando tu cuerpo, haciéndolo esclavo, tomando decisiones que quizás hay cosas que no están mal, pero pueden llevarte por un camino equivocado, o pueden desviarte de la meta, y estás dispuesto a dejar esas cosas de lado con tal de que otros conozcan a Cristo como su Salvador? Eso es el ejemplo que nos da Pablo, y ya la semana pasada también, pero hoy sigue con la misma idea. Los incrédulos corrían por algo que no tenía sentido, por gloria pasadera. Y nosotros estamos en un ministerio que tiene un resultado eterno. Y Dios quiere que nosotros corramos con disciplina para ganar almas para Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias otra vez por el ejemplo de Pablo. Sabemos que Pablo no era perfecto. Pablo luchaba con el pecado. Él luchaba con disciplinarse en su vida. Él luchaba con cosas que quizás estaban bien, pero que sabía que lo alejaban de su meta. Señor, ayúdanos a ser como Pablo, enfocados en la meta que tienes para cada uno de nosotros, de ganar almas para Cristo. Señor, te pedimos que hoy eso sea nuestro deseo, que eso sea la prioridad de nuestra vida, en todo lo que hacemos, que estemos pensando en cómo ganar almas para Cristo. Señor, ayúdanos a ser disciplinados, a abstenernos de cosas que quizás no están mal, pero nos alejan de esa meta. Ayúdanos a tener la disciplina de sacar esas cosas de nuestra vida, de cambiar actitudes, de cambiar quizás hasta amistades, de cambiar actividades que hacemos, a actividades con propósito de llevar el Evangelio a otros. Ayúdanos a esclavizar nuestro cuerpo. Si hay pecado, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de ese pecado, de sacarlo de nuestra vida y vivir para ti. Si hay cosas que están molestando en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos distraen, ayúdanos a sacarlos de nuestra vida y que podamos pensar en la meta y traerte solamente gloria a ti. Señor, ayúdanos a ser personas que piensan en la meta de ganar almas, cómo glorificar tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.